donde se escucha y se ve mejor.
La Copa Sudamericana se juega con todo en Bío Bío Deportes. Mañana se juega una nueva llave con dos equipos chilenos que buscan meterse en la fase de grupos del torneo continental. Desde las 9 de la noche en directo desde el Estadio Nacional. Universidad de Chile, Palestino. Los azules llegan envalentonados tras vencer a Colo-Colo, mientras que los árabes esperan aguarle la fiesta a la U. Universidad de Chile, Palestino, con toda la emoción de Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al informador de las 17 horas. Revisamos rápidamente información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Sin mayores inconvenientes, se ha generado durante los últimos minutos el funeral de este barrista que fue este pasado domingo asesinado en medio de una pelea entre barristas en la comuna de Pudahuel. Fue una situación bastante concurrida con familiares, amigos e hinchas del club Colo Colo, quienes posteriormente al traslado hasta el Parque del Sendero en la comuna de Maipú se han mantenido en el interior de este lugar. Ya gran parte de los asistentes se han retirado, de igual manera se han generado, por ejemplo, el lanzamiento de algunos fuegos de artificio en este lugar, pero por el gran contingente policial que se mantiene dispuesto en la zona, se ha normalizado rápidamente esta situación. Incluso un grupo de personas intentó manifestarse o quedarse en algún sector muy próximo a lo que es este cementerio, por lo cual rápidamente fueron sacados de ese lugar. De igual manera, aún a esta hora de la tarde continúa el contingente policial por el desarrollo de este velorio catalogado como de alto riesgo. Bío Bío, la radio.
El director nacional de Mejor Niñez abordó el asesinato de un menor de 14 años en Arica. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, el director nacional de Mejor Niñez, Claudio Castillo, calificó como un hecho de la mayor gravedad y crueldad del homicidio del adolescente de 14 años ocurrido en Arica, señalando que como servicio los impacta profundamente. Afirmó que realizaron todas las acciones a su alcance para que este joven accediera a prestaciones de protección y salud, además de efectuar las denuncias pertinentes ante el riesgo en que se encontraba. En este sentido, indicó que este adolescente mantenía una medida de protección vigente en una residencia desde abril del año pasado, pero que en ese periodo estuvo solo 3 días en esta residencia y 176 días en hospitalizaciones o centros de tratamiento, y el resto del tiempo no fue ubicable pese a las búsquedas. Añadió que se ingresaron denuncias por presunta desgracia, se solicitaron órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia y se activaron protocolos 12 veces, 7 de ellas en los últimos 4 meses. Por ello, Castillo sostuvo que el caso supera los límites de la capacidad institucional y requiere coordinación interinstitucional efectiva.
Gracias, Benjamín. La municipalidad de Concón presentará una denuncia luego de que ciclistas europeos descendieran por las dunas. Fabián Corrotea, de Radio Bío Bío, en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Claro, estas denuncias surgen a raíz de un video que se viralizó por redes sociales donde se logra ver a dos ciclistas europeos, el alemán, quien es Johannes Fischbach, y también el italiano Hans Albert, quienes descendían por las dunas de Concón, un santuario de la naturaleza resguardado y que prohíbe cualquier traslado por tipo de vehículo, ya sea motorizado o en este caso de manera manual, como es las bicicletas. Es mediante este video que llegó a manos del municipio de Concón y fue el propio alcalde, Freddy Ramírez, quien presentó denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente, ante la Fiscalía y también ante el juzgado de policía local a raíz de esta intervención por parte de estos ciclistas, quienes se muestran dando cuenta de este descenso por las dunas de Concón, el cual es un santuario de la naturaleza, y que alertó al municipio de Concón, quien ya emitió estas denuncias ante las autoridades respectivas en la región de Valparaíso. Bío Bío, la radio.
En noticias del ámbito internacional, el ejército israelí ha llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y ha lanzado 4.000 bombas en sus 4 días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los 12 días de junio de 2025, informó el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional. Shoshani añadió que las Fuerzas Armadas israelíes han destruido 300 plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y llevado a cabo cientos de ataques en Irán y también Líbano. Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní, dijo el portavoz. También se refirió al ataque de Israel al edificio de la Asamblea de Expertos iraní, que debe elegir al sucesor del líder supremo Ali Khamenei en la ciudad de Qom, donde en este momento no estaban reunidos los 88 clérigos encargados de esta votación. 17:05, Santiago está despejado, la temperatura es de 30.3 grados y la humedad alcanza el 27%. Sigan compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Matías Fernández, Jorge Valdivia, Ronaldinho, Magnelli Torres y Diego Lugano. Sí, las leyendas vuelven a la cancha. Del 27 al 29 de marzo, la Copa Duelo Leyendas de América llega al Estadio Claro Arena. Ven con tu familia y sé parte de un evento inolvidable. Asegura tus entradas en Punto Ticket antes que se agoten. ¿Te lo vas a perder? Media Partner, Radio Bio Bio.
ACDC en vivo, Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo agotado, segunda y última fecha, domingo 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial, The Freddy Reckless, entradas en Ticketmaster.
El realismo mágico de 100 años de soledad cobra vida en una experiencia inmersiva sobre el escenario del Municipal de Santiago. Sé parte del espacio escénico en Reflejos de Macondo, propuesta que une música y fotografía en un homenaje a Gabriel García Márquez. Reencuéntrate con sus personajes con la exposición de Oscar Perfer en un viaje sonoro con Debussy, Chopin y Ravel, interpretados por la pianista María José de Bustos. Este 6 y 7 de marzo. Entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Pensando para quienes se mueven en grande, ya está aquí el nuevo Hyuk de Dongfeng. Motor 1.5 turbo, caja automática de 7 velocidades, 3 modos de conducción y mucho más. Desde 16.390.000 pesos en Dongfeng CDF y su red de concesionarios. Hugh, muévete en grande. Dongfeng, drive your dreams. Les tengo un dato buenísimo. ¿Sabías que en Urbamed puedes hacerte una vasectomía sin bisturí, sin suturas, 100% con anestesia local y el procedimiento dura solo 10 a 15 minutos? Es verdad lo que te estoy diciendo. Todo el proceso en la clínica toma menos de 40 minutos. Además, Urbamed realiza tratamientos innovadores para la próstata. Más de 3.000 pacientes ya confiaron en Urbamed, clínica especializada en salud masculina con procedimientos rápidos, seguros y modernos. Entra a urbamed.cl. Acá hacemos simple lo simple. Urbamed.cl. Para tus días de playa, ciudad o escapadas, Panamayac te acompaña. Descubre el sale con hasta un 50% de descuento en calzado y vestuario. Visítanos en tiendas y en panamayacchile.cl.
Menos amor, más acelerador. Para evitar colapsos, en Colina activan el plan Un Beso y Chao, que obliga a los padres a despedir a sus hijos en la puerta del colegio con la frialdad de un iglú. Podría ser peor.
La gente sigue escribiendo, ¿ah? Tenemos muchas reflexiones del público que está un poquito prejuiciado, ¿ah? Está, hay mucha gente que está escribiendo más allá del impas, ¿no? Estamos tratando de poner aquí lo menos violento y lo que más tiene que ver con el impasse que ocurrió cuando hay argumentos, ¿no? Por eso rescato este WhatsApp finalmente de Patricio, que dice: hola JC, al final hace falta una opinión más neutra, ya que los auditores están actuando como barra brava. Ahí está. Bueno, vamos a ir leyéndolos, ¿ah? Porque está, pero estamos llenos de, pero llenísimo de WhatsApp, llenísimo de declaraciones, también tenemos audios, pero vamos a cambiar de tema, porque un menor de 14 años fue hallado sin vida en Arica, tras escaparse de residencia de mejor niñez. Un menor de 14 años y de nacionalidad chilena fue hallado sin vida en la ciudad de Arica, su cuerpo estaba calcinado. De acuerdo a los antecedentes, el cadáver estaba en el sector de las Yosias, y generó impacto en la comunidad tras revelarse que el adolescente estaba amarrado y que habría fallecido producto de un ahorcamiento. Estamos con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, para conversar de este tema. Anuar, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Hola, Julio César, muy buenas tardes.
Bueno, estos son los últimos antecedentes que se tienen, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se trata de un caso que, como tú bien dices, causó alto impacto, no solamente por la situación específica de la muerte de este adolescente, sino que además también por la forma, la violencia en que se pudo observar, pero además también por el hecho de ser de tratarse de un adolescente que estaba bajo protección del Estado, es decir, una situación bajo la cual el adolescente estaba bajo una medida de protección porque era víctima de vulneraciones en sus derechos y que lamentablemente termina perdiendo la vida por un hecho muy violento.
Anuar, ¿cuáles son los pasos a seguir de la Defensoría?
A ver, en términos bien concretos, y esto tiene que ver precisamente con un tema bien complejo, me gustaría hacer un poquito de historia respecto del caso en general, más allá de los detalles propiamente tal. Nosotros como Defensoría de la Niñez tomamos conocimiento de esta situación el día 19 de febrero del 2026, ¿verdad? Yo tuve una conversación directa con el director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada, quien me informa de la situación. A su vez también mi sede en la región de Arica y Parinacota también es comunicada por parte del servicio precisamente sobre la muerte de este adolescente. Desde ese mismo momento se comenzó una investigación penal, ¿verdad?, por el delito de homicidio, y nosotros desde la Defensoría de la Niñez reunimos todos los antecedentes del caso, más allá de que no tenemos la intervención directa respecto de niños, niñas y adolescentes, pero el día 25 de febrero del 2026 interpusimos una querella criminal contra todo aquel que resulte responsable ante el juzgado de garantía de Arica por el delito consumado de homicidio calificado, y recientemente, con fecha 2 de marzo, ayer, el juzgado declaró admisible la querella. Por lo tanto, esperamos que se llegue a esclarecer en el menor tiempo posible esta trágica situación. Sin perjuicio de eso, y que tiene que ver con un caso específico, ¿verdad?, un caso macabro que tiene conmocionada, ¿verdad?, no solamente a la región, sino que además también a nivel nacional. El punto es cómo nos hacemos cargo, cómo las autoridades del país que tienen un mandato, niñez y adolescencia, adoptan medidas que permitan que los niños, niñas y adolescentes que están bajo su protección, en primer lugar, puedan cumplir con los programas a los cuales están sujetos, los programas de reparación de vulneraciones, y en segundo lugar, ¿verdad?, se les asegure, ¿verdad?, su derecho a la vida. No hay que olvidar que cuando un niño o una niña es separado de su familia, el Estado está adoptando la decisión más dura, más compleja respecto de niñas y adolescentes, y por tanto, los niños y niñas no pueden ser víctimas de vulneraciones de derechos que incluso pueden ser más graves que aquellas que los llevaron a estar bajo de protección del Estado y separados de sus familias. Por lo tanto, los esfuerzos de la Defensoría van a estar enfocados en la investigación penal, a que se esclarezcan los hechos, se puedan justamente atribuir la responsabilidad a quienes cometieron esto ilícito, ¿verdad?, para precisamente entregar a lo menos una señal de justicia a las familias que actualmente están muy afectadas por estos hechos.
Y en este caso, yo sé que no se ha hecho la investigación aún, director, pero en este caso, ¿no es cierto?, por los primeros antecedentes que se saben, ¿qué es lo que falla en todo esto?
Acá hay una serie de brechas que nosotros hemos identificado como Defensoría de la Niñez, no solamente en este caso, sino que en general respecto de muchos niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado. Y en primer lugar, esto tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado, que tiene el servicio, de poder asegurar un acompañamiento permanente de los niños y niñas que están bajo protección. Nosotros tenemos antecedentes que en este caso particular el servicio sí ha sido un acompañamiento. El niño se encontraba, ¿verdad?, justamente bajo la supervisión del servicio, no era habido porque se había escapado, pero en este caso efectivamente hay que desarrollar esa capacidad precisamente para no perder el rastro de niños y niñas que además viven en un contexto que es muy complejo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es importante que el Estado pueda apalancar recursos para que los funcionarios y funcionarias que también trabajan en un contexto muy complejo tengan las herramientas que prevengan vulneraciones mayores que pueden terminar, como en este caso lamentablemente, en la muerte de un adolescente.
Bueno, y una muerte dramática, porque además es muy fuerte todos los antecedentes que hemos ido conociendo, ¿no?
Sí, yo aquí y también quiero hacer también un llamado y por eso decidí, ¿verdad?, conceder esta entrevista a Julio César, un llamado de responsabilidad particularmente a los medios de comunicación. Anoche salió un reportaje, ¿verdad?, en Canal 13, donde lamentablemente la señal emitió datos que son muy preocupantes, ¿verdad?, como por ejemplo mostrar el rostro del adolescente, dar datos, dar el nombre completo del adolescente, porque no olvidemos que esto es una cuestión de seguridad, y acá el adolescente, la familia del adolescente quedó expuesta a peligro, y además también los funcionarios del Servicio de Protección Especializada también se sienten justamente vulnerados en su seguridad, porque es un caso complejo, ¿no? Entonces también creemos que es importante que se informe, tal como está informando Radio Bio Bio, ¿verdad?, de la problemática en general. Acá tenemos un caso que es muy complejo, que es muy cruel, pero también tenemos que mirar cuál es el problema de fondo y que tiene que ver con cómo el Estado genera condiciones de atención que sean pertinentes con la dignidad que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y ahí creemos que hay una brecha importante donde estamos frente a una deuda general e importante con la niñez. Yo quiero solamente recordar que los organismos internacionales, el Comité de los Derechos del Niño, ya la Naciones Unidas el año 2018 nos decían, ¿verdad?, que en el caso de niños y niñas vulnerados en sus derechos y que estaban bajo protección del Estado, el Estado de Chile cometía violaciones graves y sistemáticas contra sus derechos por las condiciones en las que vivían, por la falta de ofertas que fueran necesarias, por la falta de atención de salud mental, y que muchas veces niños y niñas que probablemente eran separados de sus familias por una negligencia o un maltrato terminaban perdiendo la vida estando bajo protección del Estado.
Claro que Es una paradoja porque finalmente el Estado está llamado a proteger a los menores, ¿no? No a dañarlos.
Exactamente. De hecho, el supuesto de la separación de los niños de sus familias es precisamente reparar una vulneración. Y lo que hemos visto en estos casos, en este caso como este, pero también en otros casos, es que muchas veces se produce una vulneración que es mucho más grave que aquella que lo llevó a estar separado de su familia. Entonces, ahí es donde falta, y esto es parte también del mensaje que justamente queremos enviar desde la Defensoría a las autoridades responsables que van a asumir, ¿verdad?, justamente estas políticas públicas una vez que entre, ¿verdad?, en funciones el nuevo gobierno, a justamente no invisibilizar la situación de niños y niñas bajo su protección. No basta que un tribunal de familia disponga que un niño o una niña debe ser separado de una residencia, sino que además también tiene que asegurar condiciones de seguridad, condiciones de dignidad y además también una reparación integral a sus derechos, ¿verdad? Nosotros vamos a poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes a propósito de la nota, porque creemos que, de la nota que saca Canal 13, porque creemos que la nota en sí misma es peligrosa. Nosotros comprendemos la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión, pero desde el momento en que se exponen antecedentes de niños y niñas y cuando está en riesgo la seguridad de las familias y de los funcionarios que están interviniendo en este caso, creemos que justamente el sistema de protección de la niñez puede incluso sufrir daños que van a afectar no solamente a las familias, sino que también a los otros niños y niñas. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema importante que ir trabajando y perfeccionando, y eso es lo que sustenta y fundamenta la decisión de la Defensoría de la Niñez de intervenir en este caso, de presentar una querella para justamente instar al Ministerio Público a que esta investigación se haga diligentemente, que se haga en el menor tiempo posible y que se determine la responsabilidad de esta atrocidad que estamos viviendo.
Se trabaja muy al límite en esta residencia, ¿no? De recursos, de personal.
Cuesta mucho.
Psicológicamente hablando.
Nosotros tradicionalmente desde la Defensoría hemos sido bastante críticos del funcionamiento de las residencias. Hay residencias que funcionan muy bien, que son pequeñas, que entregan a los niños y niñas un ambiente familiar y que otorgan un programa o un mecanismo de reparación que es muy consistente con las necesidades que tienen, pero hay que señalar también que hay otras experiencias de residencias donde hay casos muy graves, ¿verdad?, de infraestructura, casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, y también situaciones donde los funcionarios y funcionarias se ven constantemente expuestos a peligros, a su seguridad, a su integridad, y creemos que eso es parte también de los desafíos que enfrentan los gobiernos respecto a no solamente separar al niño de su familia, sino que a garantizar una intervención que sea pertinente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿existen riesgos asociados a la protección especializada? Porque justamente los casos por los que muchos niños llegan a separarse de sus familias o incluso a ser privados de libertad por comisión de delitos, suelen ser generalmente en contextos complejos. Los niños y niñas vienen y tienen una trayectoria de vida que justamente tiene que ver con contextos comunitarios que son peligrosos, contextos escolares que son peligrosos y que requieren justamente una intervención integral. Acá no solamente este trabajo se va a lograr cuando el Servicio de Protección Especializada, que se conoce tradicionalmente como Mejor Niñez, interviene. Acá el sector salud, educación, los propios municipios deben estar comprometidos. Cuando se trabaja no de manera sectorializada, los resultados son mucho mejores, y evidentemente desde la Defensoría de la Niñez estamos tratando de generar esta sinergia de trabajo mancomunado, porque de lo contrario, si no nos hacemos cargo cada una de las instituciones que tenemos un mandato en esta materia, probablemente los esfuerzos van a ser estériles. Por eso nosotros ni siquiera deberíamos actuar en estos casos, porque no deberían ocurrir, pero lamentablemente como ocurren, tenemos que precisamente poner el foco en que se esclarezcan las situaciones bajo las cuales se producen muertes o vulneraciones de derechos de niños y niñas que están bajo protección del Estado.
Bueno, aquí hay un tema que salió a la palestra incluso en el caso del cable chino, porque el tema que el presidente le tenía que comunicar, por el tema que iban a hablar, era precisamente un tema que tiene que ver con la niñez, ¿no? Ese era el tema de fondo. Después se fueron agregando los temas, el cable y otros más, pero precisamente ahí se hablaba del tema de los menores y se hablaba de generar una nueva ley, ¿no?
Bueno, precisamente, y como estaba ya en pauta la agenda de la reunión del presidente, ¿verdad?, y el presidente electo, uno de los principales temas que se iba a tocar en esto era el funcionamiento de la Comisión de Verdad. Claro. Para esclarecer las violaciones de derechos de niños y niñas que estaban bajo protección del Sename entre la década de los 70 y el año 2024. Ese es un compromiso del Estado de Chile que actualmente se está ejecutando por parte de una comisión compuesta por expertos independientes y que tiene que entregar un informe al presidente de la República en base a testimonios que se están recogiendo, una especie de comisión Balech, ¿no? Y la idea es dar continuidad a ese trabajo y, por lo tanto, desde la Defensoría de la Niñez vemos que lamentablemente esa reunión no se pudo sostener y justamente el llamado que hacemos desde la Defensoría es que es precisamente que se haga un esfuerzo para que las autoridades salientes y entrantes se sienten a conversar en base a la niñez, porque suele ocurrir lo que ocurre siempre en estos temas, que cuando hay un contexto político complejo, hay desencuentros, ¿verdad?, entre las distintas autoridades, lamentablemente los que terminan siendo afectados son los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, la verdad es que, como bien dice usted, hay que velar por los niños, los adolescentes, sobre todo los que no tienen nada, sobre todo con los jóvenes que el Estado, o los niños que el Estado se hace cargo, ¿no? No puede ser que estén padeciendo más en una institución del Estado que prácticamente votado en la calle.
Exactamente. Nosotros siempre hemos instaurado, ¿verdad?, un discurso que trasciende la política. Esto no tiene que ver con sectores políticos de uno u otro lado, sino que tiene que ver con cómo, en la medida de que somos un Estado democrático, nos hacemos cargo de un grupo que históricamente ha estado invisibilizado de la política pública. Y nosotros hemos dicho que no basta con que el Estado entregue una oferta adecuada a niños y niñas vulneradas en sus derechos, sino que el Estado debe hacer todos sus esfuerzos para prevenir y evitar que los niños entren a protección del Estado. Y eso solamente se logra con una protección social que esté efectiva. Es decir, tener un sistema educativo que esté fortalecido, tener un sistema de salud donde niños y niñas puedan acceder a tratamientos médicos, a terapias o a cualquier atención de salud, tengan una vivienda digna, tengan barrios amigables, canchas deportivas, ¿verdad?, parques. Cuando eso ocurre, las posibilidades de que esos niños y niñas entren en contacto con el Estado disminuyen. Por lo tanto, no basta la oferta, sino que también debemos enfocarnos en la protección social. Y esa es parte del llamado que hemos hecho a este gobierno y al que viene, ¿verdad?, ya desde la próxima semana, a asumir un compromiso que sea real con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y justamente en ese sentido es que hacemos el llamado desde la Defensoría a que las autoridades puedan volver a conversar sobre este tema. Hay que poner todos los esfuerzos en la Comisión de Verdad y Niñez, porque creemos que es una iniciativa que va a saldar en parte las grandes vulneraciones, ¿verdad?, que sufrieron niños y niñas estando bajo protección del Estado, ya sea bajo protección del Sename o bajo la protección del Servicio de Protección Especializada.
Muchas gracias, Ana. Le enviamos un abrazo gigante. Gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Julio César. Buenas tardes.
Chao, que estés bien. Atención, Rancagua. Llegó Importaciones Reus al Megacentro, Avenida Las Torres 90, con los primeros precios, que son los mismos precios, sí, los mismos que hay en Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410, flotantes desde 7.989 pesos, wall panel PVC desde 15.990 pesos, la plancha completa, además de cerámicas y porcelanatos al mejor valor. Calidad internacional y precios directos de importador. Visítanos también en Santiago, Avenida Eduardo Frei, Montalva 9770, Bodega 29. Esto es en Quilicura. Sí, señor, en Quilicura. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato.
De la sala de clases al embarque, Suprema revierte reincorporación de profesora que salió del país con licencia, recordándole que su reposo no incluía buffet ni un viaje al extranjero. Podría ser peor.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. El programa de capacitación gratuito para emprendedoras, Dream Builder, liderado por Minera El Abra, cumplió 11 años en Chile, con casi 14.000 personas graduadas en todo el país en este periodo y 480 en la región de Antofagasta en 2024. Dream Builder permite a mujeres emprendedoras desarrollar un plan de negocio personalizado, aprender herramientas de gestión empresarial y generar redes de contacto. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Bio Bio, la radio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Hello, tejanos. Texas Roots llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y ahora en 5 La Florida. Las especies
y el Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Imperdible oferta. Mujer compró un auto robado por Facebook sin notar que venía full equipado con 5 años de cárcel por receptación. El vendedor no acepta devoluciones, podría ser peor.
Ya estamos de vuelta aquí en el Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Bío Bío, 43 estaciones a lo largo de todo el país. Juanco. Sí, pues. Buena música, Juaco, hoy día, ¿no? Se destapó. Se destapó hoy día, Juaco. Atención, Rancagua. Llegó Importaciones Reus al Megacentro, Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410. Flotantes desde 7.989 pesos. Wall Panel PVC desde 15.990. La plancha completita, además de cerámicas y porcelanatos al mejor valor. Calidad internacional y precios directos de importador. Visítenos también en Quilpué, Megacentro Arauco, Bodega A1, Avenida Cristóbal Colón, 9765, Hualpen. Importaciones Rebus, cobertura nacional. Atento, Rancagua, ya llegó Importaciones Rebus para usted. Seguimos, ¿ah? ¿Eh? Estamos haciendo el Podría Ser Peor Hecho de Noticias de la Radio Bio Bio. Juanco, la gente me está escribiendo que mandó audios. Sigamos un poquito con los audios y volvemos de inmediato con nuestro entrevistado.
Hola, Radio Bio Bio. Perdón, pero el lepto cast, quizás con cuántas cosas se habrá encontrado. Así que no creo que esté así como dispuesto a hacer un diálogo con gente que no, en 4 años no hizo nada, que nosotros los chilenos lo tenemos más que claro, y ahora quieren diplomacia y la cachela, es pavor decirlo así. No, ni yo, yo creo que un jefe de familia o ve que algo está mal, llegando a un diálogo, haciendo un diálogo, cuando ya la embarra está hecha y quieren diplomacia, ¿dónde? ¿En dónde?
Hola chicos, la Camila Vallejo habla de respetar las tradiciones republicanas y ellos fueron los primeros en faltarla al no dejar el presupuesto republicano para el gobierno entrante. Esos saludos.
No, yo creo, Julio César, de que ellos se tienen pero mucha bronca entre sí y no van a salir nunca de eso, de ese hoyo, así que bueno, ojalá que todo sea, salga mejor para el país, ¿no? Eso.
Bueno, la gente se ha volcado a escribirnos y por supuesto a también mandarnos mensajes de voz. Esa es la idea, ¿no? Tenemos más audios, ¿ah? Tenemos mucho audio. A ver, démosle un poquito más. Démosle con los audios. Yo también tengo muchos mensajes de texto.
Buenas tardes, Julito. Yo creo que los dos se tienen que cablear de estar jugando como cabros chicos. Así que se junten nomás, o si no, va a haber que llamar a Daniela Romo porque el incendio que se viene es grande. La Danielita Romo, para que llamen los bomberos. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando.
Lo que pasó es un hecho lamentable. Aquí se pone de manifiesto de cómo un gobierno actual ha manejado una situación tan delicada como de este tipo, lo que ha engendrado toda una desconfianza. Lógico que Kast no pudo contenerse en decir, en dar un corte, porque si se ha de tratar un tema, hay que tratarlo en el caos y bajo el alero de la confianza.
Hola, yo creo que aquí falta que el gobierno del presidente Boric diga cuánta plata recibió por aprobar un proyecto de años en 2 meses. Yo creo que hay gato encerrado.
Hola, Julito, buenas tardes. Estimado, aquí hay un personaje, todos sabemos quién es, que viene mintiendo desde varios procesos eleccionarios atrás con tal de conseguir su objetivo. Entonces, no es primera vez. O sea, que no nos extrañe que él es capaz de hacer algo como esto. Y ahora, lo positivo salió pillado. Es así de simple. Gracias. Que tengan buena tarde.
¿Qué tal, Julio César? Buenas tardes. Bueno, yo creo que Boric de nuevo está haciendo de las suyas nomás. Pues. Nunca es claro, nunca tiene nada claro. Y ahora con lo que le queda de gobierno quiere solamente hacer algún tipo de tongo para complicar el nuevo gobierno. Espero que el nuevo gobierno, tal como lo prometió a todos los que votamos por él, pueda hacer una auditoría como corresponde a todos y que caiga quien caiga. Saludos.
Vamos a la actualidad de inmediato. Vamos a hablar de la promulgación de la ley Uber. Finalmente, se advirtió que los efectos negativos de la ley Uber, asimismo como que solo un 18,4% de los conductores que trabajaron en septiembre del 2025 cumplirían con la antigüedad del vehículo, la cilindrada y la licencia profesional, dejando al 81,6% fuera prácticamente en la práctica de acogerse a esta ley. Esto a raíz de la polémica por la promulgación del reglamento de la ley Uber y el emplazamiento, ¿no es cierto?, del futuro ministro de Transportes, Luis de Grange, a través de las redes sociales, a no aplicar el reglamento de la ley porque genera impactos negativos en los pasajeros. Así de sencillo. Así nomás con esta ley Uber que tanto tiempo hemos esperado la promulgación al menos. Estamos ya con David Bravo, economista y director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Julio César? Muy bien, gracias.
Bueno, estamos frente a esta promulgación. Si nos da un poquito el contexto de lo que es, finalmente, de lo que podría llegar a pasar, con no solo con la promulgación, sino que cuando salga el reglamento, ¿no? Este reglamento.
Claro, esta es una ley que ya, bueno, se aprobó hace un par de años, pero para entrar en vigencia necesita el reglamento.
Claro.
Estuvimos ahí con el reglamento que se presentó y iba a Contraloría, volvía, y Contraloría ya lo devolvió aprobado. Y entonces llevamos varios meses esperando la publicación. Es la publicación del reglamento la que el que gatilla todos los plazos que vienen. Una vez que esa publicación pudo haber ocurrido hace 6 meses atrás y podría ocurrir mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ocurrir en cualquier momento. Esa publicación, ¿qué es lo que gatilla? Una vez que se publica el reglamento, primero, entran a correr los requisitos nuevos para los conductores. Hay un requisito de año de antigüedad, autos no más antiguos de 10 años, hay un requisito de cilindrada, pero el requisito más importante y el que más afecta es el requisito de licencia profesional.
Yeah.
Adicionalmente, para terminar de contar el escenario completo,
yeah.
una vez que entra la ley, la parte positiva, por cierto, es que, bueno, deberíamos esperar que se terminen todas estas fiscalizaciones que básicamente comportan que los autos se retiran, ¿cierto? Los choferes que tienen que pagar costosas multas. Sería legal, completamente legal, una actividad que ya en realidad está funcionando día a día, pero el problema que tiene es que se congela el registro. O sea, los conductores van a tener 6 meses para registrarse como conductores, y la ley dice, en este caso es la ley la que dice, que el registro se congela. O sea, después de 6 meses nadie más puede inscribirse como conductor por 18 meses. Esto está establecido en la ley. Este es una restricción completamente que no tiene mucho sentido, y también es un elemento preocupante. Pero, digamos, en el corto plazo, una vez que entren todos los requisitos, la estimación que nosotros tenemos, hemos venido levantando datos en los últimos 2 años de este tema y de los conductores, estamos pensando ahora en los conductores de todas las aplicaciones. Por ejemplo, en el mes de octubre pasado se trataba de 134.000 personas. O sea, en el mes hay 134.000 conductores que están trabajando en todo el país, y este número ha venido creciendo muy fuertemente en el tiempo. Es decir, cada vez ha habido más personas que se están desempeñando como conductores de Uber. Bueno, de esos 134.000, la estimación que tenemos es que 15%, o sea, del orden de 100.000 personas, no podrían seguir trabajando una vez que entren todos los requisitos. Pero no son solamente los conductores de ese mes, porque esta es una actividad en la que hay mucha rotación. Una persona, por ejemplo, conduce un mes, le sale un trabajo, está un par de meses, y luego vuelve, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si uno toma a las personas que han trabajado en los últimos 30 meses, esas son aproximadamente 460.000 personas en Chile. ¿Cuántas personas de esas 460.000 no cumplen los requisitos? Aproximadamente casi 400.000. O sea, esto afecta no solamente a los que están conduciendo, por ejemplo, ahora en el mes de marzo, sino que en realidad afecta a todos aquellos que eventualmente condujeron hace 6 meses atrás, y muchas personas que visualizan esta actividad también como una posibilidad de tener también una especie de seguro de cesantía, si es que lo echan de la pega, o bien otras razones por las cuales las personas conducen. Entonces, el impacto de que entren en vigencia el reglamento al cabo de 12 meses va a ser bastante fuerte. Esto va a afectar a conductores, pero no solo conductores, sino que también a 3 millones y medio de personas que son los usuarios mensuales. Cada mes, Julio César, hay 20 millones de viajes que se hacen en todo Chile, en las principales ciudades, bueno, y en todas las regiones, con estas aplicaciones de transporte.
Claro. Bueno, son muy masivas, generan mucho empleo, pero se habla de que ya con el reglamento, ¿no es cierto?, en aplicación, porque todavía hay algunos que se utiliza criterio, ¿no? Algunas fiscalizaciones donde se llevan a los vehículos.
Bueno, eso no tiene mucho sentido, y yo, bueno, he señalado a lo largo de todos estos años en este tipo de trabajo que acá esta ley se hizo pensando en tratar a los conductores de aplicación, Uber, Cabify, Didi, etcétera, tratarlos como taxistas. Y entonces se le aplica las mismas normas. Por eso es que se les pide un registro, por eso es que se les pide licencia profesional. Básicamente, como que esto no cuadra mucho con lo que el Ministerio de Transporte tiene en mente, ¿no? Pero es una realidad. Y de hecho hoy día uno ve muchos taxistas que ya básicamente son conductores de aplicación. Porque aquí la tecnología es básicamente lo que manda. La tecnología es lo que permite en realidad que los viajes sean más eficientes, que ya no tengas que estar en la esquina esperando 20 minutos a que pase un auto, sino, ¿cierto? Ya no tienes que pagar en efectivo, sino que no hay transferencia de efectivo, digamos, al conductor. O sea, todo ese cambio tecnológico vino a revolucionar, por supuesto, en todo el mundo y también en Chile, el cómo se hacen los viajes. Y hoy día las personas están usando esto bastante, y por lo tanto, claro, una norma que va a venir a generar restricciones, yo creo que va a ser no solamente va a tener un efecto en el empleo, que no es menor. O sea, estamos en nuestro mercado laboral, que es compleja. Si uno dice 100.000 personas menos, eso es un punto de desempleo, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de las personas, ¿sí? Hay muchos usuarios todos los meses que cuentan con este tipo de servicios para ciertos viajes, en distintos momentos del día, en fin, que estaríamos quitándole posibilidades a las personas.
¿Tú sientes que estuvo bien pensado que o nunca se le tomó el peso a esto que nos estás comentando?
Estuvo mal pensado, estuvo bien pensado antes, un año antes. Estuvo una ley muy importante en Chile, que es una ley que salió del área de trabajo y que básicamente lo que hace es que, ante el dilema de qué tipo de personas son estas, son trabajadores dependientes, son independientes, que ha habido mucha discusión y polémica en todo el mundo. Bueno, Chile en el Senado hicieron un acuerdo muy importante y hoy día ya rige esa ley, que toma a los conductores y a los trabajadores de aplicaciones, no solamente a los conductores, también a los delivery, por ejemplo, los considera que pueden ser eclécticamente o trabajadores independientes o trabajadores dependientes, y eso un poco lo deciden las personas. La gran mayoría está trabajando hoy día como independiente, y ¿cuál es la importancia de que se haya pasado esa ley? Hoy día, de facto, ya estas personas son reconocidas por la legislación, y como emiten boletas de honorario, porque en este caso la aplicación es la que les hace la les retiene, ¿cierto? Les hace la retención en sus boletas de honorario. Entonces esas personas, desde que entró en vigor esta ley anterior, digamos, ¿sí? ya tienen seguro, tienen cotizaciones, tienen seguro de accidente, lo cual es muy importante. Entonces esa ley, por ejemplo, se adaptó para poder incorporar este tipo de trabajadores. No quiso tapar la realidad, sino dijo, estas personas van a estar, así es la tecnología, y se les dio un espacio. Eso es lo que no ocurrió, lamentablemente, en transporte, donde se le trató de aplicar la coraza, ¿cierto?, del trabajador. Es como considerar que estas personas trabajan todo el día. Y la verdad de las cosas es que una fracción de los conductores de aplicación trabajan algo así como una jornada completa, pero hay muchas personas que trabajan con horarios muy distintos, y quién sabe, tal vez de las cosas que hemos recogido, de las más importantes están que las personas dicen, yo en cualquier momento dejo de trabajar, me desconecto, o quiero volver a trabajar, me conecto, y en ese minuto pasa a ofrecer horas de trabajo. Evidentemente que eso es muy beneficioso para mucha gente que necesita, para adecuar, conciliar su vida familiar, su vida básicamente con esa posibilidad de trabajar. Y también es una alternativa para generar ingresos. Algunas personas, en la encuesta que hicimos a más de 2.400 conductores, dicen, para mí es un seguro de desempleo. Entonces yo por ejemplo, ahora alguna gente dice, yo no estoy trabajando, ya tengo otra pega, pero yo sé que si me despiden o tengo que se termina este trabajo, a la salida podría eventualmente empezar a generar ingresos de inmediato. Eso tiene un valor muy importante para las personas en términos de su seguridad. Lamentablemente todo eso también se va con el tema del congelamiento, porque una vez que se congela el registro, ya no puede entrar nadie más, lo cual también es algo relativamente absurdo. En ese sentido, Por eso creo que esta ley, no solamente el reglamento, la entrada en vigor del reglamento sin arreglar el problema de las licencias es un gran problema, porque las licencias profesionales, digamos, no van a estar disponibles. Ya vemos que hay problemas con las licencias normales, las licencias profesionales, hay una fila aún más larga, aún con recursos es muy difícil poder tenerla. Pero el tema del congelamiento es algo más clave, porque básicamente le va a negar la posibilidad de poder entrar. De nuevo, es como digo, es el molde de los taxistas, que yo creo que ya está prácticamente como pasado de moda respecto de esto. Es algo que va a ser necesario, creo yo, cambiar la ley lo más rápido posible.
Hay mucha gente que me escribe y dice que le gusta que sea más estricto con este reglamento por la seguridad de las plataformas en este sentido. La seguridad de los pasajeros, digamos, ¿no?
Eso es cierto, y de hecho por eso es importante tener una ley, pero esta forma de llegar, por ejemplo, hablemos de seguridad. En una encuesta que hicimos a 3.000 personas representativas a nivel nacional, les preguntamos por el tema de los taxis convencionales versus los autos de plataforma. Y los autos de plataforma triplican en seguridad a los autos convencionales. Y si uno lo piensa, es bastante simple, ¿cierto? Porque cuando tú entras a un taxi amarillo, no sabes dónde te estás subiendo. No tienes la menor idea, ¿no? La tecnología, en cambio, sí tiene la posibilidad de saber dónde te estás subiendo, tiene mecanismos de seguridad que le puedes adicionar a las aplicaciones, puedes compartir tu recorrido, incluso hay posibilidad de grabar durante el viaje, cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, evidentemente la tecnología es superior, esa es la razón por la cual también, en definitiva, los taxistas convencionales también se están subiendo a este tipo de tecnología. Entonces, el tema de seguridad yo creo que es algo que está mucho mejor tratado desde el punto de vista de la plataforma, básicamente porque tiene una tecnología que es superior.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? La gente tiene miedo a que crezca mucho el desempleo, ¿no?
Bueno, es un temor, digamos, es un temor y por otro lado, en este minuto nosotros 8,3% de desocupación, no estamos en condiciones de Yo creo que lo he dicho muchas veces también cuando me han entrevistado, Julio César, hemos estado en un periodo muy largo de alta desocupación, y ahora yo creo que un criterio que hay que usar y que espero que se use ahora para adelante, digamos, la nueva administración, pero que yo clamé porque se usara, es que uno debería tener un criterio pro empleo, vale decir, uno debería preguntarse, ¿esta medida pone en riesgo empleo? ¿Sí o no? Si pone en riesgo empleo, hay que sacarla de inmediato. Puede ser que se pueda considerar más adelante, pero hoy día no estamos en condiciones de poner en riesgo el empleo. Y eso es algo que además está pasando en esta norma, si es que parte el reglamento. El ideal sería que esto se dejara para la próxima administración y ahí se pudiera evaluar, efectivamente, si es que hay que tomar medidas, hacerle ajustes, y cuando ya entre en vigor, básicamente no tenemos que asegurarnos que no sea una medida antiempleo. En este minuto va a ser una medida antiempleo si es que esto entra en vigor tal como está.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que estés muy bien. Atención Rancagua, llegó la importación que estabas esperando. Importaciones Reus. Al Megacentro, en Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410, flotantes desde 7.989, wall panel PVC desde 15.990, la plancha completa. Además, de cerámicas y porcelanatos al mejor valor. Calidad internacional y precios directos de importador. Visítanos también en Quilpué, sí, en Quilpué. Megacentro Arauco, Bodega A1, Avenida Cristóbal Colón 9765, Hualpén. Ahí está, Importaciones Reus. Cobertura nacional. Importaciones Reus. Nos vamos. Sí, con Reus nos vamos. La gente escribe mucho hoy día. Escribe y sigue escribiendo. Hay audios ahí de todo. Qué manera de escribir la gente. Nos vamos con unos audios, nos vamos con unos audios. Chau, chau, nos escuchamos mañana.
Hola JC, ¿cómo estás? Néstor de San Antonio. El gobierno de CAS aún no asume y ya está cometiendo errores que nos pintan un mal, muy mal manejo de lo que es cargo presidencial a futuro. Bueno, todos sabemos que CAS llegó a la presidencia mintiendo. Hay que preguntarle qué le van a quitar la casa hoy día si tiene dos. Saludos cordiales, estimado.
Soy Luis, de acá de Rancagua. Lo que pienso yo que Boris no está siendo transparente. Entonces, yo creo que CAS golpeó la mesa nada más que eso. Buena tarde, excelente programa, Julio César. Un abrazo.
A la gente se le olvida todo lo que Boris ha mentido. Y la verdad sigue mintiendo ahora. Todas las promesas nunca las cumplió. Adiós, Boris.
Julio César, buenas tardes. Oye, yo creo que el presidente ya, José Antonio Kast, está hasta la coronilla con el tema de las mentiras, los grupos, la información errónea. Nada se habla de la deuda que tiene Junaef. No concuerdan las cifras, no concuerdan los números. Yo creo que esta fue la gota que rebalsó el vaso, netamente nomás. Y esto es cuando tú vayas a aclarar una cosa de un familiar y te vas encontrando con más mentiras al final. Mejor no discutir, tomar tus cosas y mandarte a cambiar.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
El CFT Estatal de la Región Metropolitana abre nueva sede en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda y Santa Ana. Estudia una carrera técnica con gratuidad, sin PAES y matrícula costo cero. Técnico en enfermería y técnico en mantención aeronáutica. Infórmate en cftestatalrm.cl o al WhatsApp más 569-3868-4591.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío, piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
En marzo llega la nueva película animada de Disney y Pixar. ¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor, estreno 5 de marzo, solo en cines.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Dolor en el pecho puede ser un infarto y en esos casos cada minuto cuenta. La Clínica Hospital del Profesor presenta su nuevo pabellón de hemodinamia, un espacio especializado para evaluar y tratar arterias obstruidas con procedimientos mínimamente invasivos y alta precisión. Visítalos en Alameda 4860, Estación Central. Y recuerda, urgencias 24/7, porque una emergencia no espera.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
El karaoke llega a los buenos muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta.